Y luego, peor aún, se regresa y lo que pasó a los judíos con otros siete espíritus peores. Y el postrer estado resulta ser peor. Y eso es lo que sucede con muchas personas también en un contexto evangelístico. Hacen una profesión de fe, pero no son realmente convertidas. Y por un tiempo parece que hay una reforma, un cambio, pero todo es externo. Y se va al enemigo, se va al diablo por un tiempo. Y luego regresa. Porque no, el Espíritu de Dios no mora en su corazón. Entonces luego regresa con siete demonios peores. Ese es otro argumento. Pero rápidamente, no podemos detenernos aquí. El fuerte armado es Satanás. La casa, atrio o palacio es este mundo caído y sus habitantes, ¿no? Sus bienes en una forma particular se llaman alhajas, ¿no? Joyas, objetos de gran valor en Mateo. Vean, sus bienes, sus posesiones son los seres humanos en particular. Cada uno de las almas, ¿no? Que se encuentra en sus garras, ¿no? Estos son sus bienes. El más fuerte que él se refiere indudablemente, indiscutiblemente a nuestro Señor Jesús. Y la misión de Cristo en su primera venida, ¿no? A este mundo consistió de entrar a la casa del enemigo, o sea, en su encarnación, venir a este mundo. Y como tantos versículos lo aclaran, desarmar a Satanás, librando a sus víctimas, saqueando sus bienes y repartir despojos, lo que el lenguaje parabólico dice. Y esto es una parte de nuestro tema. Lo que vimos hace 8 días es que el mundo en que vivimos es como los muros o las murallas de Jericó, en donde hay todo tipo de obstáculos. Y vimos una mini lista, ¿no? Del mundo, la ignorancia, la condición caída en que se encuentran los seres humanos y el hecho de que esto a nosotros nos obliga a prepararnos para entrar en este gran conflicto. Y terminamos el tema viendo tan solo el argumento de que en la preparación para combatir en este gran conflicto, lo que hemos de tener como meta es de hacer todo lo posible a favor de la verdad, ¿no? Como veremos más adelante, y nada en contra de la verdad. Ahora, en este argumento aquí, que voy a resumir rápidamente, el argumento va más a fondo, porque aquí encontramos el obstáculo mayor en un sentido, el hecho de que Satanás tiene a las almas perdidas en paz. ¿Qué quiere decir eso? Totalmente engañados. Con el mito de la autonomía humana, con el mito del ateísmo, con el mito de, ¿se acuerdan?, el humanismo. Y de igual manera, como lo vimos, otro muro, otro gran obstáculo, todas las religiones falsas. Y todas las cosas en las cuales la gente en conversa confía, ¿no? Todo esto es lo que el enemigo usa para mantener a sus víctimas totalmente ciegas o cegadas, ¿no? Y en un sentido, en paz. Tiene una larga lista de armas. Cuando dice que el más fuerte le tiene que desarmar y tiene que quitar sus armas en que confiaba, ¿no? En la lista de las cosas que el enemigo usa para mantener a sus víctimas en paz, ¿no? Es todo lo que vimos hace 8 días y más. Es la pura sombra de felicidad, la pura promesa del paraíso en la tierra, ¿no? La Babilonia de este mundo y todas sus mercancías. La idea es tremenda, no vamos a detenernos para discutir más a fondo este punto el día de hoy. Pero el argumento es que el enemigo tiene a sus víctimas en paz. Y esta paz está basada, lo vuelvo a decir, en un gran engaño, porque piensan que son libres, piensan que son autónomos, no saben que son sus esclavos. Son tan ignorantes y tan ciegos que ni se percatan de las cadenas, ¿no?, que el enemigo usa para atar a sus almas. Piensan que son libres para disfrutar todo lo que su deseo pecaminoso busca, todo lo que su corazón perverso anhela, y se pierden en el materialismo, en la idolatría, en la sensualidad ilícita, se pierden incluso en las drogas, ¿no? Y en otros vicios, se pierden y ni siquiera se percatan de las consecuencias. Satanás les engaña y cuando comienza el conflicto aquí, lo vimos hace 8 días, ¿no? Cuando comienza el conflicto, estas personas se despiertan de su sueño, se percatan de la realidad y luego comienza un conflicto más profundo en su mismo corazón. Ahora, lo que nos interesa el día de hoy es cómo el modelo militar está metido por medio aquí. Si fuéramos a tardar para ver todas las armas del diablo, ¿no? Vimos una parte de esto hace 8 días, estaríamos aquí en una larga miniserie. Lo que nos interesa es cómo Cristo vino para rescatar a las personas de las garras del enemigo y formar una humanidad nueva. Pero el cómo esto se realiza se pinta aquí desde su encarnación y llegada a este mundo en términos de un gran conflicto militar. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Y en el momento en que una persona es rescatada de las garras del diablo, esta persona ahora se encuentra a favor de la verdad, a favor de Dios, lo que vimos hace 8 días. En el momento de arrepentirnos y entregarnos a Cristo, a partir de ese momento ya estamos con Él. Damos la espada al diablo, al mundo, a la carne, al pecado. Somos perdonados, aceptados, librados y puestos, nosotros puestos a trabajar en este gran conflicto, ¿no? Y el tema entonces que vamos a discutir es el modelo militar en relación con nuestro asunto, que comienza con un tema también que hemos visto antes. El tema es muy importante. Cuando encontramos en el Nuevo Testamento el uso de un lenguaje que se refiere a cosas militares, a conflictos, a guerra, a vencedores, a derrotados, a armas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es el reflejo de algo importantísimo. Y en este argumento, el primer punto que vamos a discutir es cuando dice Cristo, el que no está conmigo, contra mí está. Y la contraparte, ya la estaba resumiendo, el que está conmigo, ¿no? ¿Quiénes son los que están con Cristo? Son, y eso es el primer punto, soldados. Son soldados. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Vean, vamos a ver una lista de textos que hablan así. 2 Timoteo 2. Nos recuerda el modelo militar, no tan solo de la realidad de un gran conflicto, sino de nuestra identidad. Y cuando hemos hablado, es 2 Timoteo 2, de nuestra identidad en Cristo, somos criaturas nuevas, personas redimidas por Cristo, escogidas por gracia, justificados por fe, hijos, hijas de Dios, herederos de la gloria, hijos del reino, ciudadanos del cielo, peregrinos y extranjeros en la tierra, miembros de esta humanidad nueva que Cristo vino a fundar, personas que nunca morirán, personas que no siguen bajo la esclavitud y el dominio de Satanás y el pecado, personas que están siendo en la metamorfosis transformadas, santificadas, ¿no? Preparadas incluso para su servicio celestial, pero aquí en la tierra lo tienen, 2 Timoteo 2. Tenemos, además de estos puntos en relación con nuestra identidad, este: somos soldados que están metidos de por medio en un gran conflicto cósmico. Ahora ven, aquí hay muchísimos textos que mencionan este punto. Tan solo quiero que veamos en 2 Timoteo 2, los versículos 3 y 4. Tú sufres trabajos, se dirige a Timoteo, el joven pastor, ¿no?, en la iglesia en Éfeso. Vean, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esa vida a fin de agradar a aquel que lo alistó o lo tomó por soldado. Y luego la ilustración cambia y se refiere al atletismo. Y luego más adelante la misma ilustración cambia y los modelos que vamos a ver después se refiere al mundo agricultor, ¿no? Y el agricultura y el campesino. Pero en este asunto, vean, apunto en los versículos, Filipenses 2:25 dice que somos compañeros de armas, compañeros de milicia, ¿no? Y nuestra identidad en este conflicto es la de soldados. Algunos prefieren la fórmula que ya mencioné, soldados de la cruz. Incluso muchos himnos se refieren a esto, ¿no? Y el argumento está en Filipenses 2:25, está hasta en Filemón, ¿no? En esta pequeña epístola dirigida al dueño de un esclavo fugitivo, ¿no? Encontramos esta misma idea. Habla de varias personas que son compañeros de nuestra milicia, ¿no? Y se puede traducir que son soldados. Entonces, vamos a detenernos aquí primero para introducir estos conceptos. El modelo militar, eso es lo que nos interesa. Aquí voy a poner la palabra milicia, ¿no? Nos habla primero de quiénes somos tú y yo en este conflicto. El conflicto ya no vamos a seguir comentándolo, salvo para ver nuestro papel en este conflicto. Primero, somos soldados, comisionados, como lo vimos en otro estudio, bajo órdenes, ¿no? Tenemos una gran comisión de aquel que es el jefe, comandante, el dueño soberano del universo, aquel que tiene el destino de cada ser humano en sus manos está el destino de cada uno, y el que tiene autoridad absoluta en todas las esferas de la vida, incluso el que, según Juan 17, tiene el destino eterno, la vida eterna, ¿no? Para entregar vida eterna, para dar vida eterna a todos sus escogidos. Cristo ha sido exaltado como jefe, comandante de un gran ejército, y vamos por partes aquí. Nos habla en este modelo de nuestro papel, diciendo que tú y yo somos soldados en este conflicto. Ahora hay que detenernos aquí para ampliar el argumento. Y vamos a dar una lista que conocemos aquí. Hay muchas ilustraciones que la Biblia usa para describir el evangelismo. Esta es la más importante desde la perspectiva de la realidad de un gran conflicto. Nosotros somos soldados cristianos, ¿no? Pertenecemos no a algún ejército humano, sino pertenecemos a los huestes, ¿no? Los ejércitos del Señor. Cuando vemos a algún soldado, una persona vestida de uniforme de soldado, nos damos cuenta de que este soldado pertenece al gobierno de un país, pudiera ser incluso algún imperio en este mundo. Pero el soldado cristiano pertenece a un reino y a un ejército que no son de este mundo. Incluso cuando Pilato le preguntaba a Cristo acerca de este asunto, ¿se acuerdan de su respuesta? Ah, ¿eres tú rey? Y el argumento, ¿no? ¿Tienes tropas bajo tu mando? ¿Y se acuerdan ustedes lo que Cristo le contestó? Le dijo, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores, mis esclavos, ¿se acuerdan? Pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora dice, en este momento todavía no, mi reino no es de este mundo. Entonces, somos soldados que pertenecen a un ejército, ¿no?, espiritual, que no es de este mundo, en primer lugar. En segundo lugar, escuchen, el ejército al cual pertenecen los soldados humanos es un ejército compuesto de todo tipo de personas. No, es un ejército compuesto tan solo de jóvenes, tan solo de personas que han agarrado desde su juventud esa carrera. Pero el soldado cristiano puede ser de cualquier edad, ¿no? Puede ser incluso una persona ya de la tercera edad. Puede ser una persona físicamente débil, puede ser una persona incluso físicamente enferma, ¿no? Pueden ser los soldados en este ejército de todas las razas, de todos los grupos, incluso mujeres, ¿no? Y jóvenes. Mientras que el ejército de Dios es, vean lo que estamos señalando aquí, algo que no es de este mundo, entonces todas las clases, todas las edades, hombres, mujeres, sanos, enfermos, fuertes, débiles, personas de todo tipo, están, vean, alistados, ¿no?, incorporados, ¿no? Comisionados y mandados al combate. De igual manera, escuchen, los soldados humanos pelean en un plano físico. Aunque veremos más adelante algo misterioso, la mayor parte de estos soldados, cuando están realmente en el combate de batalla, se ponen a orar, como veremos, ¿no? Es un tema tremendo. Pero el ejército al cual pertenecen los soldados cristianos no es algo físico, no es algo material, no es algo que se realiza con armas físicas, ¿no? Ahora vean el otro texto al cual llegaremos en unos momentos. En 2 de Corintios se refiere a este mismo asunto. Los cristianos pelean en un conflicto espiritual. Sus armas, por lo tanto, son espirituales. Es 2 de Corintios, el texto es el más conocido sobre nuestro tema. 10:3, bien, 10:3. Aunque andamos en la carne, físicamente estamos aquí en un cuerpo, de eso habla el texto, no militamos así. No militamos según la carne. 10:3 de 2 de Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ese es el lenguaje militar, destruyendo, la palabra que tenemos aquí como consejos o argumentos, ¿no? Se refiere a todo lo que el enemigo usa para tratar de refutar la verdad, destruyendo consejos, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo. El término militar que se refiere a prisioneros de guerra, llevando cautivo todo pensamiento, la palabra griega, a la obediencia de Cristo. Entonces, estamos peleando como soldados, pero resulta que, vean, nada físico, nada material está metido de por medio en este conflicto. Se trata de una tremenda lucha espiritual. Y hay que entenderlo, las consecuencias, por lo tanto, de este conflicto, las consecuencias son eternas. Van más allá de cualquier pérdida material o temporal, incluso, como veremos, más allá de la muerte. Eso es importantísimo. Y aquí estoy hablando de la muerte de algún soldado cristiano en este conflicto. Volveremos a decirlo más adelante. Nuestra meta es de morir, escuchen, en contraste con los soldados humanos, morir en el campo de batalla, como veremos, ¿no? Entonces, las armas, el conflicto, el enemigo, todo lo veremos así, es espiritual, y el destino eterno de cada ser humano es lo que está en juego, es lo que está de por medio. Los soldados cristianos pelean frente a consecuencias eternas. Y es por lo tanto que los que son verdaderos héroes en este conflicto, los que verdaderamente se destacan en el campo de batalla, entienden las consecuencias eternas, ¿no? Para esto, ¿quién es suficiente? Dice Pablo, hablando de lo que estamos diciendo. Para enfrentarnos con consecuencias eternas, la salvación eterna, la perdición eterna de una persona, ninguno de nosotros es suficiente. Pero de igual manera, los soldados humanos, ¿se acuerdan? Son vestidos de un uniforme físico. Pero véanlo aquí en Efesios. Ese es un gran tema al cual volveremos en un momento. En Efesios 6, los soldados cristianos se visten de un uniforme totalmente diferente. Son equipados tanto para defenderse como para atacar, y hay muchas cosas aquí a las cuales volveremos en un momento, pero dice en 5:6, comenzamos en 13, nuestra lucha no es contra carne y sangre, eso es nuestro tema, sino contra principados, potestades, los señores así llamados de este mundo, gobernadores de estas tinieblas, malicias espirituales, huestes espirituales. Es todo un ejército de demonios, de ángeles caídos, ¿no? Que ocupan regiones celestiales. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y lo que nos interesa aquí es que esta armadura de Dios es el uniforme. A esto volveremos incluso en otro estudio. Pero viendo aquí, cuando dice que tomando toda la armadura de Dios, ¿no? Y se refiere al cinturón de la verdad, ¿se acuerdan? A la coraza de justicia, a los pies calzados con el evangelio, al escudo de la fe, se refiere al 16, ¿no? Y el casco, el yelmo de la salvación en el 17, y luego la oración, ¿no? A esto volveremos. El punto es que estos soldados son equipados y vestidos con un uniforme espiritual, como veremos, ¿no? Al mismo tiempo, escuchen, los soldados cristianos son reclutados y alistados por la gracia de Dios, ¿no? Por el Señor soberano del universo. Los soldados humanos pueden ser hasta voluntarios o reclutados por un gobierno humano, pero los soldados cristianos son reclutados por el Señor de gloria y enviados al campo de batalla, y lo vuelvo a decir ahora, de por vida. El soldado humano, siendo reclutado forzosamente o alistado, tiene periódicamente la opción de salir, incluso llegando a cierta edad, tiene que salir de su ejército. Pero los soldados cristianos no pueden hacer nada de esto. Están de servicio de por vida, y en un sentido, nunca salen del campo de batalla, pero véanlo con mucha atención, lo vuelvo a decir ahora. En un ejército convencional, todo el asunto va por este camino. Le quieren enseñar al soldado cómo sobrevivir. Y la meta no es de morir en el campo de batalla, ¿no? Si algunos de ustedes se acuerdan de Patton, el famoso general de la Segunda Guerra Mundial, por todos lados del Tercer Ejército, ¿no? En donde él era el jefe comandante, decía el discurso animando a sus soldados a no entregar sus vidas en el campo de batalla, a no morir en combate, sino a procurar el mayor número de bajas del ejército enemigo, ¿no? Esa famosa frase que usó, ¿no? Tu trabajo es no de morir como un tonto en el campo de batalla, sino de lograr que mueran muchos alemanes, ¿no? Eso es tu trabajo. Pero véanlo, en contraste con esa mentalidad, la meta, escuchen lo que estamos diciendo, del soldado cristiano es de morir en el campo de batalla. Sí, de eso se trata. Y se requiere, por lo tanto, ¿no?, que siempre tomemos en cuenta lo que vamos a discutir aquí el día de hoy. El hecho de que nuestros enemigos no, acabamos de leerlo, no son carnales, ¿no? Son el mundo, el diablo y el pecado, ¿no? Nuestros enemigos son espirituales. Y siempre hemos de mantener, si estamos alistados, asignados, comisionados, enviados al combate como soldados de Cristo hasta la muerte, entonces siempre hemos de mantener esta mentalidad de guerra. Una perspectiva de guerra, de milicia, de conflicto, de combate, lo que vamos a ir analizando, una perspectiva militar es la única perspectiva correcta. Ahora, no estoy diciendo que es la única perspectiva bíblica del evangelismo. Lo vuelvo a decir, veremos, ¿no?, la perspectiva del que sale a sembrar semilla en el campo. Veremos la perspectiva del atletismo incluso. Pero en este conflicto, nosotros estamos alistados y esta famosa frase que se usa constantemente en inglés, 24/7. ¿Qué es esto? 24 horas, 7 días a la semana. Hay personas cuya vocación como médicos, para dar un ejemplo, están a la disposición de sus pacientes 24 horas, 7 días, ¿no? Cada día de la semana, 24/7. Y es lo mismo con nosotros. Es lo mismo con nosotros. Y por lo tanto, el gran peligro es de olvidarnos de esto, ¿no?, de relajarnos, de dar lugar a la flojera, a la negligencia. Eso es el gran peligro en el campo de batalla, pero puesto que nos encontramos siempre en un sentido, en este campo de batalla, ¿no? El gran peligro es de volvernos pasivos, ¿no? En vez de activos, y de comportarnos como cobardes. Esta idea la conocemos, vean un texto muy discutido, 1 de Corintios 6. Es un texto en donde encontramos una palabra que vimos en un pasado. Es la palabra griega, se traduce malakos, malakos. Se refiere a una persona blanda, débil. En el contexto bíblico, la idea es de una persona afeminada, una persona muy delicada, una persona blanda, débil, frágil. Y una lista de versículos, incluso cuando nuestro Señor Jesús preguntaba a los judíos, ¿a quién salieron a ver en el desierto? Al que bautizaba, ¿no? Juan el Bautista. ¿A quién salieron a ver? ¿A una persona blanda? ¿A una persona débil? ¿A una persona afeminada? ¿Se acuerdan ustedes de su pregunta en Mateo 11? ¿A una persona se traduce vestida de ropa delicada? No. Todo lo contrario, ¿no? Y aquí véanlo en 1 de Corintios 6, cuando dice, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni calumniadores, ni ladrones heredarán el reino de Dios, ¿no? Esto es la lista en el versículo 10, pero la parte anterior habla de adúlteros, idólatras y dos tipos de homosexuales. Y lo que nos interesa aquí es ni los afeminados. Y esa es la palabra griega, malakos, ¿no? Es el homosexual que desempeña el papel de una mujer. Le corresponde ese papel, ¿no? De una persona afeminada. Habla la palabra. Y el argumento es todo lo contrario. Ahora lo tienen, vean aquí mismo, al final de 1 de Corintios. Véanlo, 1 de Corintios. Y hay que entenderlo. Pablo hablaba en contra de los homosexuales, lo vimos en los estudios sobre Sodoma y Gomorra, 1 de Corintios 16, 14 de 15 emperadores romanos eran homosexuales en aquel entonces. Uno de ellos se casó públicamente con su amante, ¿no? Se casó públicamente con un muchacho el cual había castrado, llamándole a este muchacho mi mujer, ¿no? Y luego se casó públicamente con otro muchacho, públicamente, un César, emperador romano, llamándole al segundo mi marido. Poniendo estatuas, ¿no?, de estos sus amantes por las calles de la ciudad de Roma. Entonces, la gente que piensa, ay, ¿cómo se atreven a hablar en contra de esto? Pablo lo hacía en un contexto en donde lo hacía bajo pena de muerte, ¿no? O hablar mal o maldecir a estos, ¿no?, los homosexuales. Eso no es el punto. La ilustración de una persona blanda, en contraste con, ¿lo tienen? En contraste con qué. Una persona valiente. 16:13, ¿lo tienen? Vean, 16:13, y eso es un juego de palabras. Velad, 16:13, estad firmes en la fe. Y viene la contraparte, es exactamente lo contrario. Portaos varonilmente, ¿no? Como hombres, varonilmente es la idea, ¿no? Esforzaos, se traduce como valientes, como los soldados lo hacen en un campo de batalla. Y mucha gente no lo entiende, es un gran tema. La mayoría de los soldados que van a un campo de batalla, hay cifras que comprueban tanto de la guerra civil en Gringolandia, en donde más de 860 mil jóvenes murieron. Si no me equivoco, la guerra duró 5 años. Y dicen que la mayoría de estos 860 mil muertos, la mayoría de estos jóvenes pasaron 30 a 40 días máximo en un campo de batalla. Todo el resto del tiempo marchando, moviéndose de un lugar a otro, ¿no? Acampando, entrenándose, preparándose. Es lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. Dicen, las cifras son menores en la Segunda Guerra Mundial. que pasaron en un campo en donde pasaban bombas y explosiones y balazos por 15 días, 3 semanas máximo, ¿no? Pero con nosotros el asunto no es así. No tan solo, lo vuelvo a decir, estamos de por vida en este campo de conflicto, sino estamos en peligro constante. Y el argumento, hay que portarnos varonilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, entonces el enemigo ganará una gran ventaja sobre nosotros. Ahora, el próximo punto es esto. Ninguno de estos soldados cristianos pelea en base a su poder, su capacidad, ¿no? Es todo lo contrario. Tenemos el poder de Dios, ¿no? Dependemos de su ayuda, de su capacidad. Vean, para que seamos valientes, para que seamos buenos soldados de la cruz, para que podamos esforzarnos, ¿no? Lo veremos en un momento. Dependemos de su ayuda, de su fortaleza. Y al mismo tiempo, hay que decir esto, ya lo vimos en otro estudio, estos soldados están involucrados en un gran conflicto en donde, en un sentido, no hay nada personal metido de por medio. En contraste con los soldados convencionales. ¿Ah, qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir mucho. Desde los textos en 2 de Crónicas, 1 de Samuel 17, que dicen, la guerra no es de vosotros, ¿no? No estamos peleando una guerra personal. No estamos involucrados en algo personal o privado entre nosotros y los inconversos que nos rodean. La guerra es de ¿quién? Es de Dios, ¿no? Y le digna a nuestro Dios asignarnos a nosotros un papel en donde lo que está metido por medio en la guerra es su honra, es su gloria, son sus propósitos, ¿no? Son sus metas. Y ninguno de nosotros tiene algo personal metido de por medio en el asunto. Eso es lo que tantas personas no quieren entender aún en la iglesia. Vean el argumento. La honra, la gloria, la victoria no pertenecen a nosotros, sino tan solo a Dios. No hay ningún propósito humano, ninguna meta humana, ningún fin humano en este conflicto. Y por lo tanto hay que entenderlo. Las reglas para pelear y los medios que hemos de implementar, ¿no? Las armas de nuestra milicia, ¿no? Y el cómo hemos de luchar, todo es asunto suyo. A nosotros se nos ha sido dado el privilegio, ¿no? El privilegio de combatir, de luchar, de pelear, pero nunca en términos humanos, nunca en términos egoístas, nunca tratando de promovernos a nosotros mismos, nunca, ¿no? Y lo vuelvo a decir, Dios no está obligado a usar a ninguno de nosotros, no nos necesita. Es un gran tema. El otro día leí un sermón acerca de el texto en donde Cristo rumbo a Jerusalén dio órdenes para ir a buscar al caballo y la mula, si no me equivoco en español, diciendo a los que fueron enviados, llegarás a tal lugar y vas a encontrar los animales atados y lo que vas a decir a sus dueños, el Señor los necesita. Es un gran tema, ¿no? El Señor los necesita. Pero a nosotros no. No, es todo lo contrario, ¿no? Hay algo más importante que nosotros en esto, ¿no? Más importante incluso, eso es lo que enreda a tantos soldados como lo vamos a volver a ver más adelante. El conflicto en que estamos metidos no es simplemente algo externo, es algo interno. Es algo en donde el enemigo nos puede obstaculizar, nos puede paralizar por dentro. Como lo vemos de igual manera en las historias de guerra moderna, dicen es lo mismo, que es un mínimo del 50% de los que están ahí tratando de cubrirse o lanzarse al ataque frente al enemigo, la mitad paralizados por un miedo que procede por dentro, ¿no? No pueden moverse. Algunos se desmayan, otros se quedan ahí llorando. Y mientras que unos cuantos se lanzan al ataque, ¿no? Pero es lo mismo en este conflicto espiritual. Muchísimos son detenidos por sus propias luchas y confunden el asunto. Se meten en el mundo de sus problemas y sus luchas y sus dificultades, ¿no? Y sus intereses, o su familia, o su felicidad, o sus sueños, o sus anhelos. Y son desarmados y paralizados por el enemigo. Pero ahora vamos a discutir esto en segundo lugar. Vean con mucha atención. Si esto es lo que somos, primero, soldados, como lo acabamos de resumir. Ahora, en segundo lugar, véanlo. Este modelo militar nos habla de lo que hemos de hacer. Ahora, vean la lista. Aquí vamos a ver una lista de versículos. Cada versículo nos explica qué hemos de hacer tú y yo. Segunda de Timoteo 2 es el primer texto. Y este versículo es, en un síntesis, es todo el asunto, está en esta frase. Segunda de Timoteo 2, cuando más adelante habla de cómo ningún soldado se enreda en las cosas de este mundo a fin de agradar a aquel que lo alistó, lo tomó por soldado. Acabamos de leerlo, ¿no? Ahora, al principio de este argumento en 2:1, pues tú, hijo mío, vean, esfuérzate, la versión antigua, seas fuerte en la gracia. Hay que fortalecernos en la gracia. Esto es el prefacio a lo que cada soldado humano tiene que hacer al entrar al campo de batalla. Tenemos que ser fortalecidos, tenemos que fortalecernos en la gracia de Dios, que no tan solo es su favor inmerecido, sino es su poder. Tenemos que buscar ese poder, esta fortaleza que procede tan solo de Él. Ahora, rápidamente, el tiempo se nos va a ir, no vamos a buscar cada versículo, apúntenlos. El siguiente, ¿qué es lo que hemos de hacer como los soldados, no? Si esto es en verdad lo que somos, hemos de ser fuertes en la gracia, primero. Segundo, hemos de resistir al diablo. Santiago 4:7, resistid al diablo. Hemos de proporcionar resistencia, ¿no? Hemos de oponernos al diablo. Y el texto dice algo importantísimo. Ya en el campo de batalla, lo vemos en el progreso del peregrino, cuando entra el peregrino en contacto directo con el enemigo y hay una tremenda lucha. ¿Y quién es el que sale huyendo? El texto dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. A esto volveremos más adelante. El punto aquí es, como buenos soldados, nos toca ser fuertes en la gracia y tan solo al resistirle, tan solo al oponernos al enemigo, vestidos de toda la armadura de Dios, el enemigo saldrá huyendo. De vosotros huirá, dice el texto. Ahora, el siguiente, hay que apurarnos, 16:13 de 1 de Corintios, es el texto que citábamos cuando, hace un momento lo vimos, cuando dice, portaos varonilmente, pero el asunto ahí es más fuerte, porque dice, velad, ¿no? Antes de comportarnos con valentía y coraje en el campo de batalla, hay que velar. ¿Qué es esto? Lo que yo decía. El gran peligro en esto es de relajarnos o de pensar que por el momento ya no estoy de servicio, ¿no? Esto no es así. Hay que velar, hay que estar firmes para poder comportarnos correctamente en esta guerra. Ahora vuelvan a la lista de la armadura, porque esto es el próximo punto. Aquí estamos corriendo, ¿no? Tenemos que resistirle al diablo, tenemos que velar y prepararnos para portarnos correctamente. Y tenemos que, en quinto lugar, vestirnos de toda la armadura de Dios. Y vuelven ahora a donde estábamos leyendo hace unos momentos. Estábamos viendo este texto. Es Efesios, lo tienen en su capítulo 6. Ahora, aquí hay un gran argumento. Yo decía hace 8 días que hay tantos creyentes que cuando salen al campo de batalla, el diablo tan solo les tiene que decir, ¡bu! Sí, sí. Es Gasparín, es lo que alguien me dijo, ¿no? Tan solo ¡bu! ¿No? Tan solo ¡bu! Para que se vayan, ¿no? Corriendo. Pero el texto dice, lo tiene en Efesios 6, que hemos de vestirnos de toda la armadura de Dios. Vamos a detenernos aquí unos momentos para explicar en una forma preliminar de qué se trata esta armadura de Dios. ¿Lo tienen? Cuando dice en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Y el prefacio es el primer punto en nuestra lista. Hay que fortalecernos en el Señor para poder hacer uso correcto de esta armadura. Es necesario que seamos fortalecidos por el Señor. Pero véanlo, estamos en Efesios 6, ¿lo tienen? 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Y luego la advertencia de que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra demonios, ángeles caídos, ¿no? Y más adelante en el versículo, ¿lo tienen? En el versículo 14 comienza la lista. Pero el punto preliminar, tomad la armadura de Dios, ¿no? Echen mano de toda la armadura de Dios. Y la lista aquí es tremenda, véanlo, comenzando en 14. Estad pues firmes, ¿no? Manténganse firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Ahora, ¿qué es esto? Ceñida su cintura con la verdad. Una versión dice, vean, fajados con el cinturón de la verdad. Y la idea es, la verdad es lo que nos mantiene firmes. Hay que conocerla, memorizarla, vean, aplicarla a nuestras vidas, predicarla a nosotros mismos, como vimos en un estudio anterior, y usarla en este gran conflicto. Y la primera parte de la armadura que se menciona aquí en esta fórmula, el cinturón de la verdad, se refiere a la verdad del Evangelio. Y luego vean la lista, que es tremenda. Después de decir esto, la última frase en el versículo 14, vestidos de la coraza de la justicia, revestidos de la justicia. ¿Cuál justicia? No es la nuestra. Es la de nuestro Señor Jesús, la que nos cubre como un manto, ¿no? Revestidos de esta justicia como una coraza, y eso es lo que cubre. El argumento es tremendo, no podemos detenernos, pero cada parte del cuerpo tiene que ser protegido de los ataques del enemigo en el campo de batalla, y la coraza de la justicia de Cristo es la segunda cosa en la lista. Y luego los pies, vean, en el versículo 15 lo dice, calzados los pies, es un modismo, es una ilustración figurativa con la disposición de proclamar el Evangelio de paz. Aunque el Evangelio de paz que proclamamos no traerá paz, sino un gran conflicto en este mundo, siempre hemos de tener la disposición de comunicar el Evangelio. Con la preparación de anunciar el Evangelio, siempre listos para salir a comunicar el Evangelio. Y eso es un gran tema en el que, si Dios quiere, lo veremos en otra ocasión. En ambos testamentos se refiere a los pies de una persona. Y a lo que esta persona hace, ¿no? ¿A dónde va? ¿No? ¿Y a dónde es conducida esta persona? Como si sus pies lo estuvieran jalando o llevando o conduciendo a muchos lugares, ¿no? Pero aquí los pies siempre dispuestos a salir a comunicar el Evangelio. Y luego tomando después, véanlo, el escudo de la fe en el versículo 16. Y este escudo de la fe es una parte crucial de la armadura, sin discutirlo el día de hoy. Es el escudo pesado que usaban en la infantería, que tenía por lo menos 1.5 metros de largo, ¿no? Y tras este escudo la persona podría defenderse no tan solo de los dardos que venían encendidos, ¿no? Los dardos que prendían fuego, sino los dardos que lastimaban directamente al cuerpo, no en forma directa. Es un gran tema, pero el argumento tomando siempre el escudo de la fe. Y ese es otro argumento en donde la fe es en Dios, nuestro escudo. No es la fe en sí misma. Dios es el escudo en ambos testamentos. Yo soy tu escudo. Así en Génesis 15, ¿no? En el libro de los Proverbios, tu palabra es escudo a los que en él esperan. Es Dios, su promesa, su palabra, su verdad. Pero es la fe, es la aplicación. Hay que creer, confiar y entregarnos, ¿no? A esta verdad, a esta palabra y al Dios de la palabra. Es un gran tema, ¿no? La fe que nos pone en contacto directo con Dios, el escudo de la fe. Y luego recibiendo, cambia el verbo aquí al final. Cuando dice en 17, tomando el yelmo, tomando el casco, el verbo es recibiéndolo, por gracia, recibiendo el casco. Y esto es un casco que en primera instancia, en primer lugar, cubre y protege la mente, ¿no? Es el casco protector de la salvación que cubre la cabeza completa del soldado. Y ese es un gran tema, no nos vamos a detener tampoco. El argumento es todo lo que la salvación proporciona es protección para la mente, ¿no? Toda la plenitud de la salvación es el casco de la salvación en sentido pasado, presente y futuro, ¿no? Es todo lo que Dios hace al salvarnos. Y esto se refiere a lo que pasa al soldado en medio del conflicto. Sus pensamientos necesitan protección. Sus razonamientos necesitan fortaleza y firmeza, ¿no? Su intelecto necesita claridad para entender y ver lo que le está pasando. Y el casco de la salvación que recibimos por gracia es lo que nos da esa protección. Y luego se agrega la espada del Espíritu. Sin discutirlo, algunos creen que esto es la única parte ofensiva de la armadura. La espada del Espíritu, que el mismo texto dice, es la palabra de Dios. Y por lo tanto, a esto llegaremos. ¿Cuáles son estos textos que tú puedes usar como espada para evangelizar? Incluso para contestar, incluso para derrumbar argumentos, ¿no? Y quitar todas las cosas que el enemigo usa para engañar a sus víctimas. La palabra de Dios hay que estudiarla, memorizarla, aplicarla siempre a nuestras vidas y usarla en este gran conflicto. Y termina el argumento con lo que yo mencioné hace unos momentos, orando en todo tiempo, en el versículo 18. Orando en el campo de batalla, y esto lo vuelvo a decir, hay un montón de soldados, algunos que decían ser ateos, otros que decían ser agnósticos, otros que decían, no creo en nada. Ahí se ponen a orar, a rezar en el campo de batalla. Hay algunos de esos soldados que siempre están orando, ¿no? En el campo de batalla, ¿no? Y eso es lo que tú y yo hemos de hacer en ese campo de batalla a nivel espiritual. Entonces vean, fortalecernos, resistirle al diablo, vean lo que estamos diciendo, estar conscientes, velar, ¿no?, de lo que está pasando para poder compartirnos, no en pánico, vean, no asustados, no paralizados, sino con valentía, vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Y luego en la lista apuntan, estos son órdenes, sí, son en la Gran Comisión, una parte de lo que hemos de hacer, ¿no?, si vamos a servir a Dios en el evangelismo, ¿no? Hemos de pelear, luchar, laborar, comportarnos como buenos soldados, y aquí estamos resumiendo una parte de esto, dando la lista. Hemos de mortificar nuestros miembros, hacer morir lo terrenal en vuestros miembros, Colosenses 3:5. ¿Qué es esto? Esto es la lucha interna que ya hemos mencionado. Esa es la lucha interna donde tenemos que combatir primero el pecado, que tan fácilmente nos puede arrastrar, que tan fácilmente nos puede debilitar, que tan fácilmente nos puede enredar. Tenemos que mortificar. Esa es una palabra en donde hacer morir y la ilustración, la mano, el ojo, cualquier miembro del cuerpo, ¿no? Y es una ilustración figurativa, en donde tenemos que hacer guerra. La guerra santa de Juan Bunyan describe todo este asunto por dentro y por fuera. El conflicto está sucediendo. Pero vean, otro texto dice, apúntanlo, 2:22. Hay algunas cosas de las cuales tenemos que huir en este conflicto. Y 2:25 de Timoteo 2 dice: huye de las pasiones de la juventud, de las pasiones juveniles. Hay que huir. Y el gran ejemplo, ¿no? En este combate lo vemos con José huyendo de la casa de Potifar, ¿no? Hay situaciones y circunstancias en donde, en relación con nuestra lucha interna, tenemos que alejarnos de la tentación. Y la única forma para hacerlo es que salgamos huyendo. Y luego dice, hay que seguir la justicia, la fe y el amor. Pero ahora vean, quiero que vean este texto, búsquenlo. Primero de Timoteo 6. En esta lista de órdenes o en este tema que estamos resumiendo aquí en cuanto a la lucha y el conflicto. Ahora vean este argumento. Primero de Timoteo 6:12. Hemos de tener esta meta, ¿no? ¿Cuál meta? Hemos de tener, esto viene después del argumento de huir de una lista de cosas, de pelear la buena batalla de la fe y de echar mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe, ¿no? Y peleando esta buena, así termina la vida de Pablo. Su testimonio no termina así diciendo he peleado, ¿no? Apúntanlo, 4:7 de 2 de Timoteo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Pero el argumento, hay que pelear esta buena batalla de fe. Y en este contexto, esto significa en términos de Filipenses, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Ocuparnos con temor y temblor. Y vean, en 1 de Pedro 5, sed templados, sobrios y velad, es el mismo asunto que habíamos señalado en el número 4, y luego dice, porque hay un gran adversario, se llama el diablo, que anda buscando a quien devorar, a quien pueda, el verbo es así, Dios le tiene que dar la esencia, pero hay algunos que serán devorados por este gran adversario, y es necesario que seamos templados. ¿Qué es esto? El dominio propio. Y sobrios, alertas, ¿no? Personas despiertas para no caer en sus garras. Y el argumento entonces es tremendo. Y lo que yo decía al principio es lo que estamos viendo ahora. Este modelo militar de milicia, de soldados, ¿no? Está por todas partes de la Biblia. No tan solo en el Nuevo Testamento como lo estamos enfatizando aquí, está en ambos testamentos. Y el argumento final aquí es lo siguiente: hemos de ser humildes, siempre conscientes de qué, de nuestra propia debilidad en esto, ¿no? Y la regla apostólica, cuando soy débil, ¿qué es esto? Cuando estoy consciente de mi debilidad y necesidad, entonces, soy fuerte. Y yo les pregunto, al comenzar a evangelizar, al comenzar a hablar con una persona, al comenzar a abrir la puerta para dar un testimonio, ¿no te sientes débil? ¿No estás consciente de tu necesidad? Sí, claro que sí, ¿no? Pero es su poder, ¿no?, que se perfecciona en tu debilidad. Ese es el argumento de Pablo en 2 de Corintios 12, ¿no? Y en este contexto, en la medida en que estemos conscientes de nuestra debilidad, conscientes de nuestra necesidad. Viene este cuate que tiene estudios de posgrado en ciencia y quiere preguntarme algo sobre la Biblia, ¿qué voy a decir? ¿No? O esta mujer guadalupana, aferrada a su virgencita, y quiere saber por qué no creemos. No creemos, ¿no?, en su virgencita. Y por ese camino van otros argumentos. Pero ¿qué es lo que hemos visto? El modelo militar está por todos lados del Nuevo Testamento. Y nos habla de lo que hemos de hacer. Pero ahora vamos a abrir más el tema. Este modelo militar también nos habla de lo que ya mencionamos, nuestro motivo. ¿Cuál es nuestro motivo? De comportarnos como buenos soldados de la cruz. Lo somos. En cuanto a cada creyente, lo que estamos diciendo aquí, esto no es una opción, no es una cosa para unos cuantos soldados, no es tan solo para el ministro, el pastor, el diácono, no. Es el modelo que describe a todos y cada uno de los creyentes. Y nos habla, ¿de qué? De la realidad en esto. Ahora vamos a decirlo en otra forma. Hay muchos debates que andan flotando en la mente de la gente acerca de lo que ha de ser la iglesia. Algunos creen que la iglesia ha de ser un club social. Otros dicen, no, hermano, no es un club social, es un hospital. La iglesia es un hospital para tratar a los heridos, nada más, o sanar a los enfermos. No sé si me explico, en sentido espiritual hablan. Y otros dicen, no, la iglesia es un centro de recreo y descanso. Y hemos de reunirnos con el fin de descansar, ¿no?, y tener un poco de recreo, ¿no? Y otros creen que la iglesia ha de ser un centro de entretenimiento. Tenemos que mantener a la gente bien entretenida con diversiones cristianas todos los domingos. Y tan solo lo estoy mencionando para decir algo en este debate. ¿Cuántos creen que la iglesia ha de ser una base militar? Una base militar, en donde hay que entenderlo. Se reúnen los soldados en la base militar para recibir entretenimiento. No. Capacitación, sí. Ánimo, sí. Valentía, sí. Enseñanza, sí. Preparación, sí. No sé si me explico. Es una base militar. Ahora, de igual manera, ese es un gran tema, no nos vamos a desviar aquí. Pero si comenzamos a ver el asunto desde esta perspectiva, y lo vuelvo a decir, este no es el único modelo de evangelismo, ¿no? Pero es un modelo importantísimo, porque nosotros, tú y yo, salimos de la base militar al puesto que nos ha sido asignado. Y es un gran tema. Lo voy a pedir prestado, escuchen lo que voy a decir aquí, por favor. Cuando Pablo dijo en su sermón a los filósofos griegos en Atenas estas palabras, Dios ha prefijado, escuchen su argumento, ha hecho de una sola sangre todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. Es un gran tema acerca del papel que Dios desempeña en su soberanía a nivel nacional, internacional, a nivel de la historia de cada país, en cuanto a las fronteras de cada nación, en cuanto a cómo Dios ha predestinado. El orden de los tiempos son los eventos que sucederán a lo largo de la historia de cada nación y las fronteras de su habitación. Escuchen el argumento. Dios ha hecho exactamente esto con la vida de cada soldado, con la vida de cada creyente. Te ha asignado como soldado de servicio completo en X país. Y ahí tienes una base militar que se llama la iglesia, en donde vas a salir de ahí al campo de batalla. Aunque tristemente hoy día el campo de batalla está dentro de la iglesia también, pero lo vuelvo a decir, te ha asignado de igual manera en donde tú vas a vivir desde el país hasta la colonia, hasta la calle, hasta los vecinos. Vean el argumento aquí, hasta el contacto que tendrás para formar amistad con distintas personas en tu chamba, en tu vocación, en donde tú estás, ahí Dios te asignó tu servicio. No es accidental, no es casualidad, no. Ese es el modelo militar. Y hay personas que tú tienes que alcanzar, como veremos en otro estudio. Claro que sí, que tú tendrás que evangelizar. Claro que sí. Y como ya lo hemos dicho mil veces, no son simplemente los seres queridos tuyos o míos. No. Pero este modelo comienza a abrir nuestros ojos, ¿no? Y nos habla de igual manera, escuchan, de lo siguiente. De la naturaleza de este conflicto, lo que vimos hace 8 días. No tenemos en principio un mensaje agradable. No. El mismo Señor que nos dio su gran comisión dijo, no he venido a traer paz, en Mateo 10, sino lo contrario. El Evangelio es un mensaje de paz, salvación, gozo, alegría. De esto no estamos hablando. Lo veremos en otros modelos, ¿no? En principio, es un mensaje desagradable. Sí. Diseñado a provocar una reacción. Sí. ¿No? Es un anuncio de que hay un solo rey y él te dice arrepentíos y creer el Evangelio. Y al no hacerlo, te condena a la perdición. ¿No? En este sentido, nos habla de que esto es lo que ya vimos. Íbamos preparando el camino para introducir este asunto. Esto nos mete en un gran conflicto de oposición, de peligro, de riesgos. Sí. Y estos peligros y estos riesgos y esta oposición, lo vuelvo a decir, vienen por fuera y por dentro a la vida de cada soldado. Esto es así. Y es por eso que tantos cristianos no quieren involucrarse más en el evangelismo. Dicen, no, eso es lo que va a complicar mi vida, ¿no? Eso es lo que va a ser más difícil mi estancia en este mundo. Pero hay que volver a decirlo. En contraste con los soldados humanos, nuestra gran aspiración, nuestro gran deseo, ahora vuelven al texto en 2 Corintios 10, ha de ser, ¿qué? De morir en el campo de batalla. ¿Qué es esto? ¿No? De morir con la espada en la mano, ¿no? De morir vestidos de toda la armadura de Dios, ¿no? De entregarnos en el campo de batalla, tratando de alcanzar a mayor número de personas. Es por eso que en teoría, eso es un gran tema, los ministros no se jubilan, ¿no? Algunos de ustedes que creían que sí, que esperaban que pronto, ¿no? Es por eso que llegando a la tercera edad, eso es un gran tema, no lo vamos a discutir el día de hoy, cuando ya no estás amarrado, cuando ya no estás obligado, este es el momento para servir más y mejor a tu Dios. Sí, esto es así. Pero ahora vamos a volver a leer nuestro texto aquí, el que ya vimos anteriormente. Sí. Las armas de nuestra milicia, lo tienen 2 Corintios 10:4, no son carnales, sino poderosas en Dios. A esto llegaremos en otro estudio, en relación con el poder y el éxito que Dios, en un sentido, nos garantiza en este conflicto, ¿no? Pero para terminar el día de hoy, y ya vamos a concluir aquí, vamos a discutir aquí unos momentos y nada más, ¿cuáles han de ser estas armas? Entonces, ¿cuáles son las armas? Bueno, vimos la idea en síntesis en Efesios 6 con la armadura, pero vamos por partes. Vamos tan solo a introducir esto y ya nos vamos. El primer punto en la lista de armas, ¿no?, es la verdad. La verdad. Por eso el estudio pasado fue dedicado a esta frase: nada podemos contra. Yo no quiero hacer nada que será usado, ¿no?, por los demás para blasfemar la verdad, para negar la verdad, para minimizar la verdad, para contradecir la verdad, para ser incongruente con la verdad. Yo quiero personificar en mi vida, ¿no?, y Cristo es esa verdad, su evangelio es la verdad. Yo quiero que el evangelio se vuelva visible en mí, como veremos en otro estudio. Entonces, la primera arma es la verdad. Yo soy la verdad, ¿no?, las palabras de nuestro Señor. Tu palabra es verdad, ¿no? Y en este sentido, ¿qué quiere decir? La arma señalada en este primer punto es la que siempre está en conflicto con la mentira, el engaño, el error, la fantasía, la ilusión, ¿no?, que domina en este mundo. Es la verdad revelada en el evangelio. La armadura misma es el evangelio. Para los que no lo quieren ver así, esto es así. No es tu justicia. Estás tumbado si se trata de vestirte de tu justicia, menos tu verdad. No, es la espada del Espíritu, ¿no?, la palabra de Dios que es verdad. Y entonces, esta verdad acerca de la persona y obra de Cristo es la única realidad aquí. Es la única verdad, no hay otra. Y todo lo que Dios dice acerca de todas las cosas es la verdad. Y en la medida en que la conozcamos, en la medida en que podamos asimilarla, vean, memorizarla, predicar y enseñarla, ¿no?, enseñar la verdad a nosotros mismos, en la medida en que tú y yo seamos moldeados y transformados y cambiados por la verdad, en esa medida seremos armados. Escuchen lo que voy a decir. Estas gentes, lo decíamos bromeando y burlándonos, ¿no?, salen al campo de batalla y sacan, es un AK-47, pero no traen ni una bala. ¿Qué van a hacer? O el que dice: yo no necesito una AK-47, yo con la pura pistola, y saca la pistola, pero no trae balas. ¿Qué es eso? Es nuestro tema. ¿En dónde está ese texto? ¿Saldrás sin municiones? ¿Saldrás bien equipado y armado como Rambo, pero ni una bala? Así salen al campo de batalla algunos soldados cristianos, muchos soldados cristianos, ¿no? Esto es la única arma que tenemos. Y si no la conocemos bien, ¿no?, si no sabemos cuál es el mensaje, aquí lo voy a mencionar, ¿no? No vamos a tenernos, ya se terminó el estudio. Pero el mensaje del evangelio es un mensaje acerca de Dios. Sí, todo el asunto, su nombre, gloria, fama, atributos, naturaleza, carácter, como nuestro creador y el soberano del universo, y nosotros en virtud de eso responsables ante él como sus criaturas, ¿no? Es un gran tema, el cual Cristo tocaba y los apóstoles tocaban en su predicación evangelística. Hay personas que piensan que si no estamos cada domingo, como lo hago tan seguido, hablando tan solo de la cruz, no estamos evangelizando. No, Señor, esto no es así. No, estás equivocado. Y yo te puedo mostrar un montón de ejemplos en donde el mensaje predicado está enfocado en Dios. Y luego de esto fluye el tema de que el pecado y la caída y la naturaleza pecaminosa que nos esclaviza a todos, ¿no? Y en este tema del pecado vienen muchos puntos. Y esto de inmediato, al enfrentar o confrontar a una persona con no el Dios de la imaginación de los mormones, testigos, católicos, adventistas, sino el verdadero. Y no el mensaje light en donde hay que minimizar el pecado y no atacar a nadie y no señalar lo que es la causa de la ruina de nuestra raza. Y si no llegamos a entender algo sobre Dios y el pecado, nunca, nunca podemos entender nada acerca de lo que pasó en la cruz del Calvario y la obra salvadora de Cristo. Pero el punto sigue siendo que es un mensaje acerca de Dios, acerca del pecado, que conduce a un mensaje acerca de la persona y obra de Cristo. Y muchos quieren ir directamente a la persona y la obra de Cristo con personas que ni siquiera creen que son pecadores y que necesitan de Dios. No necesito nada, salvo ayuda y bendición. No entienden nada de lo que es la verdadera condición en que se encuentran, el peligro, ¿no?, en que se encuentran. Y por lo tanto, no van a poder entender nada acerca de por qué era necesario que una persona se encarnara y acabara con el pecado, ¿no?, para reconciliarnos con Dios. Pero el último punto es un mensaje acerca del arrepentimiento y la fe. Y les vuelvo a decir, cada uno de estos puntos es crucial y fundamental, es la verdad del Evangelio, pero es algo desagradable, que no le interesa a nadie, a menos que Dios abra su corazón, ¿no?, y toque su conciencia. No le interesa a nadie. Llegaremos más a definir técnicamente lo que tú debes tratar de comunicar, lo que debes decir y no a la persona en conversa, ¿no? Y los necios que no creen que Dios es el único que salva, todo esto comienza con oración al único Dios que puede abrir el corazón de Lidia, piensan que lo que tenemos que hacer es modificar el mensaje de Dios para que no sea ofensivo y hablar lo mínimo, lo menos posible del pecado, porque eso es lo que le va a ofender a la gente, ¿no? Mírenlo, véanlo. Cristo hablaba de estos cuatro puntos continuamente en su ministerio público, de su misma persona, de su obra salvadora, exigiendo arrepentimiento y fe de parte de los oyentes. Pero vuelvo a decirlo, hemos de volvernos expertos en la comunicación de estos puntos a los demás. Analizarlos, estudiarlos, buscar la forma, la manera para comentarlos, ¿no? Ahora, por último aquí, no vamos a tardar. El segundo elemento, esta arma se llama el amor. Y esta es una arma poderosísima. Desde un principio lo hemos estado diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo intento de comunicar la verdad del Evangelio a otros es una expresión en teoría del amor. Pudiera ser la máxima expresión del amor, ¿no? Y esto se vuelve palpable en la medida en que las personas, hay tantas historias, tantos ejemplos, incluso en el campo de batalla. Hay una historia que narran en cada aniversario del Titanic, ¿no? De este evangelista, creo que era un británico. Era un gringo que iba a Gran Bretaña. Creo que iba a ver a Spurgeon incluso. No, esto es mucho después de Spurgeon. Tenía algún vínculo con los británicos. Estoy confundido. Pero la historia que voy a comentar aquí es verdadera. Todos los que se quedaron ahí flotando en el aire, ¿no?, que no se metieron en las ¿cómo se llaman? Las lanchas de salvavidas, ¿no? Como es una palabra técnica que se me está escapando. Hizo mucho calor ayer en Mérida. Ahora véanlo. Este cuate iba nadando de una a otra persona que se estaban ahí ahogando, ¿no? Con el Titanic. Tan solo flotando con sus salvavidas puestas, ¿no? Evangelizando. Y hay una lista de personas que fueron convertidas, que comenzaron después a andar por las iglesias, ¿no? Y resulta que este hombre estaba a bordo de una de las lanchas y se lanzó al agua para salvar a los que iban ahí flotando, ¿no? Y todo esto se volvió un arma poderosísima. Este cuate se está ahogando igual como nosotros y nos quiere hablar de esto y nada más. El Evangelio, ¿no? Es el único motivo en este conflicto, ¿no? Que nuestro prójimo sea rescatado de la ruina de sus pecados, ¿no? Que sea salvado eternamente. Que conozca a Dios a través de la persona y obra de Cristo. Y es un tema al cual volveremos. El tercer punto, vean, ¿se acuerdan? Fe, ya lo hemos dicho, es una poderosísima arma. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, pero esta es la fe que nos conduce a creer todo lo demás. A reconocer la realidad en esto, que Dios está en control, que a nosotros nos ha dejado aquí con un propósito que no podemos escapar o evadir, que no nos ha dejado solos, que Él sale al campo de batalla con nosotros y tiene la plena intención de usarnos a nosotros en esta fórmula, toda la maquinaria de la salvación, ¿no? El mismo que es el único que puede salvar. Dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo es que predicarán, ¿no? A menos que sean enviados? Y luego el tema que está en la armadura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, que anuncian el Evangelio de salvación, ¿no? Y este es el Dios que nos quiere usar a nosotros y nos obliga a actuar en este conflicto. Actuar a pesar de todas las circunstancias contrarias, a pesar de toda la oposición por dentro y por fuera, nos obliga a actuar en base a esta fe y depender de que no podemos dedicarnos a esta tarea evangelística como buenos soldados de Cristo y hacerlo en vano. Hay una fórmula, ¿no?, muy importante, la hemos citado en los estudios sobre el Génesis. Este Dios, en la medida en que tú y yo nos dediquemos a esta tarea, ya sea como sembradores y agricultores y campesinos, o como atletas en competencia, con nosotros mismos está la competencia, o soldados en la guerra, escuchen, en la medida en que nos dediquemos a esto, nuestro gran Dios, Él asegurará que tú y yo no vivamos en vano. Que no desperdiciemos nuestras vidas. De eso se trata. Y obviamente, lo menciono ya, lo vimos en el primer estudio, todo esto comienza y termina con la oración. ¿Cuántos de ustedes oraron el día de hoy antes de venir al culto para ser edificados y preparados, ¿no? ¿Cuántos oraron por los inconversos que aquí están presentes con nosotros, escuchando a nosotros los que decimos ser cristianos, animarnos y exhortarnos y instruirnos más en nuestra gran tarea, que es de evangelizarlos a ellos. Todo esto comienza con la oración secreta, personal, individual. Y el Dios que ha puesto estas armas en nuestras manos, la verdad, el amor, la fe y la oración, es el que ya ha ganado la victoria en esto. No, nadie puede perder en este combate. Por eso yo decía, morir en el campo de batalla, ¿no?, que es ir directamente al cielo, luchando como buenos soldados. No hay perdedores, y en realidad no hay pérdidas. Del lado del ejército cristiano, todos y cada uno de los soldados, ¿no?, puede partir de este mundo con las palabras del apóstol Pablo en su boca: he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera.